7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la Sintonía de Onda Madrid, un programa que ya lo saben nos lleva hasta la medianoche, hasta las 12 en punto, que es justo en el momento en el que hacemos el tránsito de este jueves, de este 27 de octubre a mañana viernes, que ya será 28 de octubre y que será viernes además previo a Puente. Para muchos, el martes es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y seguro que muchos aprovechan para cogerse festivo también el lunes, y quien pueda marcharse de viaje, marcharse fuera de la Comunidad de Madrid, quién sabe. Un programa este, el Enfoque, de 5 horas de duración, por el que van a pasar muchas voces, van a pasar muchos compañeros. Como todos los jueves a las 8 y media de la tarde, abrimos nuestra ventana exterior, hablamos de todo lo que sucede más allá de nuestras fronteras, tendremos que hablar de la invasión de Rusia sobre Ucrania, como no podía ser de otra manera, de Rishi Sunak, el recién elegido primer ministro de Reino Unido, de Giorgia Meloni, que también ha sido investida como primera ministra italiana, en definitiva, de muchas cosas que están pasando fuera de nuestras fronteras. Además, tenemos a las puertas, les recuerdo, unas elecciones en las que el pueblo de Brasil tiene que elegir entre Bolsonaro o Lula da Silva. Así que todo eso lo vamos a analizar, como siempre, ya les digo, a partir de las 8:30 de la tarde, en compañía de Felipe Sahagún y de Pedro Rodríguez. A las 9 de la noche, entre una fuente y un río, o lo que es lo mismo, entre Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, que traen algún libro, traen alguna canción, traerán también seguramente un análisis de los premios Princesa de Asturias, especialmente del Premio de las Letras Princesa de Asturias. Se entregan mañana en Oviedo, como todos los años, y vamos a analizarlo con Fernando y con Emilio del Río. Y un poco más tarde, a las 10 de la noche, analizamos todo lo que ha pasado en la jornada de hoy, que no es poco. Hemos tenido encuesta de población activa, hay unos que ven el vaso medio lleno, el gobierno, como siempre, otros que lo ven medio vacío, la oposición, los empresarios, los trabajadores que se han quedado sin trabajo, seguro que también ven el vaso medio vacío cuando les hablamos de la encuesta de población activa, porque en el tercer trimestre del año, es decir, en el trimestre de verano, de un verano que nos dicen ha sido histórico en materia de empleo, pues la tasa de paro creció en España. Se sumaron a las listas de paro unas 60.000 personas, aunque el buen dato, si es que es buen dato, es que los afiliados a la Seguridad Social siguen por encima de los 20 millones y sumaron 77.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Es uno de los argumentos de peso de la tertulia política que, como les digo, tendrá lugar a partir de las 10 de la noche y en la que nos van a acompañar Manolo Marín, Javier Redondo y Libertad Martínez. Todos estos asuntos y muchos más los vamos a contar desde este momento, desde las 7 y 4 minutos de la tarde y hasta las 7 y media que lleguen los compañeros de deportes, y las vamos a contar con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. 7 y casi 5 minutos de la tarde, como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid. Nos asomamos a las carreteras de la región para ver qué tal se circula y preguntamos por ello a la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por las Tablas. También en la 4 a la altura de Pinto y en la M607 en el Goloso, debido a un accidente ya resuelto, pero que sigue provocando 6 kilómetros de retenciones. Al margen de esto vamos a encontrar también complicaciones de salida en la 1 en Alcobendas, a 2 Torrejón, en la 3 en Rivas y en la 6 a la altura de Puerta de Hierro y el Plantío. De la M40 tenemos que destacar complicaciones en Hortaleza en ambos sentidos, Coslada dirección A3 y Pozuelo y Valdemarín sentido a la A5, por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías.
Mucha precaución. Y en cuanto a la información del tiempo, que luego vamos a ampliar con las compañeras de tiempo de Telemadrid, todos lo han notado, todos lo saben, vuelve a hacer calor. Será flor de pocos días, pero justo hoy hemos conocido que varias ciudades españolas son las más afectadas por las olas de calor debido al efecto del cambio climático. Entre las que copan los primeros puestos, adivinen, está Madrid. Sergio Rodríguez.
Con 66 días de calor extremo, Madrid es la tercera ciudad europea donde más han aumentado las temperaturas este año, solo superada por La Valeta en Malta y Longyearbyen en Noruega. Podríamos decir que un segundo verano llega a Europa. El arreón térmico ha dejado 36 grados, por ejemplo, en España, 30 en Francia o Bélgica. Juan José González Alemán, doctor en física y meteorólogo, ha anticipado hoy mismo que una parte de la península ibérica podrá alcanzar temperaturas históricas para la época en la que estamos. Y Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe sobre la contaminación por ozono en España durante 2022, presentado en las últimas horas, asegura que el verano dura un día más cada año.
La propia Agencia Estatal de Meteorología nos dice que el verano en España se alarga un día cada año. Cada año tenemos un día más de verano, de promedio, pues desde los años 80 está siendo así, ¿no? De forma que ya el verano no duran solamente los 3 meses del verano astronómico, sino que estamos pues prácticamente desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, casi 6 meses, con temperaturas elevadas.
Este experto también relaciona el aumento de ozono en la atmósfera con las olas de calor.
Una de las conclusiones principales del informe es que la elevación del ozono durante el año 2022 ha sido provocada fundamentalmente por estos episodios de muy altas temperaturas que, como a nadie se nos escapa, que están relacionados con el cambio climático global en el que estamos inmersos.
Este octubre será el más caluroso de la historia en España, con una anomalía térmica de 3,5 grados. La evolución del calor en 1,000 ciudades en todo el mundo ha sido analizada por un equipo independiente de científicos de Estados Unidos y Europa que forman la organización Clima Central. Y efectos sobre la salud. Las muertes atribuidas al calor en España triplican la media de los últimos 5 años. Se calcula que este año han muerto más de 4.700 personas en España por causas relacionadas con el calor.
Siete y siete minutos, lo acaban de oír, de boca de Javier Fernández Mar Domingo. El paro crece, lo hace hasta niveles que no se veían en un tercer trimestre, en un verano, con permiso del año pandémico, desde el año 2012. Pese a que rozamos los 3 millones de parados, aunque la tasa de desempleo se sitúa en el 12,67%, cuantitativa y cualitativamente, los números, dice el gobierno, son buenos. Eva Prat.
60.800 parados más se registraron en España en el tercer trimestre. Con ellos, la cifra total de desempleados roza los 3 millones. Se queda a 20.000 personas de ese número y la tasa de paro se sitúa en el 12,6%. La ocupación subió en 77.700 personas, dejando un número global por encima de los 20 millones y medio de ocupados. Datos históricos y positivos, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Si algo se demuestra es que la economía española, en este contexto de extraordinaria incertidumbre en el que desarrolla su actividad, está creciendo y continúa creando empleo.
Defiende el Gobierno el impacto en estos datos de la reforma laboral, como también los sindicatos. No obstante, desde Comisiones Obreras, su secretario de Juventud, Adrià Junyent, tiene esta alerta.
Está sirviendo para mejorar la calidad del empleo, pero la reforma laboral no resuelve todos los ejes de la precariedad. La inflación está lastrando el crecimiento del empleo.
Antonio Garamendi, presidente de la COE, le inquieta lo que está por venir.
Preocupación. Digo preocupación. Y sobre todo que viene un poco a marcar también esa tendencia en la que venimos hablando, pues de que los próximos trimestres pues van a ser complicados.
30.000 de los empleos perdidos son del sector privado.
El optimismo del Ejecutivo Nacional contrasta con la opinión del Gobierno Regional, Eva, y aunque más de 38.000 personas han perdido su empleo entre julio y septiembre en Madrid, Ayuso señala las cifras estatales.
Entre julio y septiembre se apuntaron a las oficinas de empleo en la región 38.300 nuevas personas. Se trata de una subida del 10,4% que deja la cifra total de parados en 404.600. Dice la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso que lo inusual son los datos en el conjunto de España.
Es un trimestre que normalmente es malo en Madrid y esta vez ha sido aún peor. Lo significativo o preocupante es que también lo ha sido en el resto de España cuando no suele ser así. Yo creo que sacar el francomodín, como he hecho la mujer responsable del empleo en España hoy, la vicepresidenta, no es el camino. Lo que sí que tenemos que hacer es ver qué está sucediendo, cómo flexibilizar el mercado.
Desde CEIM, su portavoz Francisco Aranda muestra una opinión similar.
Que el frenazo de la actividad económica ya ha llegado al empleo, es decir, ya se enciende la luz roja.
En nuestra región la ocupación bajó en 64.400 personas, casi un 2%. Comisiones Obreras pide medidas para frenar la estacionalidad en el empleo y UGT recuerda que 6 de cada 10 personas desempleadas están en la Comunidad de Madrid y 8 de cada 10 son mujeres.
Ayuso aprovechaba para arremeter contra el Gobierno Nacional y no solo por el paro, sino también por los presupuestos y la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sobre el primero, y por alusiones de ayer de la ministra Montoro, dice que las cuentas madrileñas son realistas a diferencia de las nacionales. Y a propósito de la justicia, recuerda que Madrid sí ha hecho sus deberes. Begoña Alarcón.
Los presupuestos de Madrid son realistas, los de Sánchez hipotecarán a generaciones enteras. La presidenta pide que se revisen o que convoque elecciones.
Por tanto, creo que tenemos que revisar estas cuentas. Yo creo que si el presidente va a seguir por esta senda, no contando lo que sucede e intentando despistar, sobre lo que sí sucede, creo que lo que podría hacer el presidente mejor es convocar elecciones y que los españoles decidan qué país quieren de aquí para adelante.
Isabel Díaz Ayuso deja a la dirección de Génova el posicionamiento sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La comunidad ya ha hecho sus deberes.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que hemos hecho es impulsar una reforma legislativa para que la Cámara Autonómica, la Asamblea de Madrid, no elija, como nos correspondería, un magistrado en el civil y en lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ayuso siempre se ha expresado favorable a que sean los jueces quienes elijan a su máximo órgano de gobierno.
Ayuso apunta a Moncloa, pero la oposición en la Asamblea le recuerda que aquí las cuentas que están bajo lupa son las regionales. La izquierda echa de menos más inversión en materias como el gasto social. Pepe Frutos.
La Asqueti ha registrado su proyecto de presupuestos en la Asamblea, convencido de que combinan bien bajada de impuestos y mejora de los servicios públicos para beneficio de las familias.
Presupuestos positivos, serios, responsables para un tiempo difícil, pero que tratan de, en tiempo difícil, ponérselo más fácil a las familias.
Pero la oposición hace una lectura radicalmente opuesta. Las cuentas no cuadran en perjuicio de sanidad, educación y servicios sociales. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Nos esfuerzan con nuestros servicios públicos y que no le piden ese esfuerzo extra a los que más tienen.
El problema que tenemos en sanidad, junto a los presupuestos que presenta el Partido Popular, es aún peor sanidad para el año que viene.
No se pueden anunciar bajadas masivas de impuestos y a la vez anunciar mayores inversiones en servicios públicos.
Y Vox señala que mejorarán las cuentas en su negociación.
Pero la presidenta madrileña sabía lo que hacía, centraba el discurso en dos de las materias que más han dado que hablar en el ámbito nacional. Una vez en los presupuestos han sorteado las enmiendas a la totalidad, en la Cámara Baja toca atar la mayoría parlamentaria que ya se le presupone tendrá el gobierno y recordar al Partido Popular que las cuentas cuadran y no generarán duda. Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso.
Así que, señorías del PP, menos alardes y no nos vengan con el cuento de que Pedro Sánchez abre las puertas del infierno de la deuda, porque el infierno son ustedes.
Y con todo dicho ayer en materia de presupuestos, en una sesión, recuerden, casi eterna, hoy se ha utilizado el marco del Congreso para hablar de la reforma del delito de sedición. Sánchez se ha reafirmado públicamente en su intención de rebajar las penas, al menos, como decimos, en declaraciones públicas y formales. Feijóo es partidario justo de lo contrario y en medio Esquerra Republicana quitando hierro al asunto. Noelia Antoria.
La reforma del delito de sedición supondrá que Esquerra tenga que asumir que se saltaron la ley en 2017 porque se sentarán a negociar penas más bajas para unos hechos que en cualquier caso seguirán considerándose delictivos. El presidente del Gobierno subrayaba esta paradoja en una conversación informal con la prensa desde Sudáfrica, instando a Esquerra a asumir su error. Sin embargo, al ser preguntado por sus intenciones, confirmaba que está dispuesto a cambiar la ley.
Creo que una de las principales lecciones que tenemos que extraer de la situación que vivió España tan dramática, de desencuentro, de quiebra en 2017 es la necesidad de homologar algunos tipos de delito de nuestro Código Penal al contexto europeo.
En Esquerra aseguran que nunca se han negado a reformar el delito de sedición y que el Gobierno utiliza el argumento de falta de mayorías como una excusa. Desde el PP insisten en que si gobiernan también reformarán el delito, pero para endurecerlo.
Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque en los últimos días hemos visto buenos gestos por parte del Gobierno y la oposición popular, hoy ha habido un ligero choque a la hora de analizar la marcha de las negociaciones. Pedro Sánchez ha dibujado un escenario muy optimista que enseguida ha desmentido el PP, reiterando que el diálogo continúa, pero más lento de lo que dice el presidente, Flor Carazo.
El presidente Pedro Sánchez presiona al PP y ha asegurado que ya hay acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El acuerdo está listo, está preparado y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. Sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
Génova ha desmentido que se haya cerrado un pacto, aunque ha reconocido que hay avances. Ante las informaciones que apuntan a que los populares podrían romper las conversaciones si se reforma el delito de sedición, en el PP se ha evitado referirse a esta cuestión. Escuchamos al consejero madrileño de Justicia, Enrique López.
Ahora se nos habla de una rebaja del delito de sedición, siempre poniendo palos en esa negociación. Pero lo que sí es cierto es que hay un momento en el que hay que renovar el Consejo del Poder Judicial.
Entre los acuerdos que socialistas y populares han alcanzado sobre el órgano de gobierno de los jueces está que los magistrados que hayan ocupado un cargo político no puedan volver a la justicia hasta pasados 2 años.
El Congreso echa cuentas para el próximo año, también la Asamblea madrileña, el Ayuntamiento, como pueden imaginar, no iba a ser menos. Hoy ha presentado los presupuestos municipales, aumentando precisamente aquello, por cierto, de los que la región, según la oposición, adolece, el gasto social. El consistorio ha aprovechado además para lanzar otro anuncio, la rebaja del IBI al mínimo legal. Mar García.
Madrid baja impuestos y suprime tasas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
120 millones de euros que van al bolsillo de los madrileños como consecuencia de la rebaja del IBI al tipo mínimo legal consolidaría una rebaja fiscal de 734 millones de euros.
Desaparecen 10 tasas y 8 precios públicos. El IBI al mínimo legal afecta a 2.200.000 recibos, la mitad inmuebles por debajo de los 100.000 euros. El ejemplo es de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que un inmueble cuyo valor catastral sea de 120.472,31 euros, según los cálculos de Hacienda, va a pasar de pagar de 619,51 a 485,89.
Para Madrid, 5.703 millones, presupuesto que crece con un gasto social de 1.130 millones y refuerza las tarjetas familias y sin incrementar la deuda. Es lo que Madrid necesita, defiende el alcalde Almeida.
Un presupuesto creíble, un presupuesto solvente, permite liderar el crecimiento económico, incluso en tiempos de recesión, y que desde el punto de vista social permite que todos vayan a tener exactamente las mismas oportunidades.
Medio ambiente y movilidad, seguridad y los distritos se llevan una mayor cantidad en el reparto.
Pero ni con esas parece que José Luis Martínez Almeida tiene los presupuestos atados. Mar, incluso ha empleado la palabra tabú, prórroga, de la que dice sería muy perjudicial para los vecinos.
La negociación complicada, asumen Villacís y Almeida.
Aspiramos a que nos lo apoyen. Nosotros sí nos vamos a abrir porque queremos que estos presupuestos salgan adelante.
Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por aprobar estos presupuestos. Quien tiene mayor confluencia con las líneas esenciales de estos presupuestos es Vox. No descarto la prórroga. Es obvio que la postura inicial que han adoptado los diferentes grupos municipales no invita precisamente al optimismo.
De la izquierda, argumentos de Más Madrid, Rita Maestre, la socialista Mar Espinar, del grupo mixto Luis Cueto.
Almeida alardea de bajar los impuestos en un momento como este. Almeida y el Partido Popular viven en Marte y se han quedado solos defendiendo el modelo del Reino Unido.
Es así, es el primer alcalde fake de la historia. No se entera de la realidad que están viviendo los vecinos de Madrid.
Presupuestos para la galería. Almeida y Villacís presentan unos presupuestos que saben que nadie va a aprobar. Lo primero, que cumplan los acuerdos.
La prórroga dejará, dice el gobierno en Cibeles, muchos proyectos sin acabar.
Unas cuantas en las que hay buenas noticias para los funcionarios de la capital. Suben sus salarios a excepción de miembros del gobierno y de concejales. Raquel Ruiz.
El gobierno municipal renuncia a la subida y se pregunta al alcalde por qué el presidente Pedro Sánchez no puede prescindir también del incremento del 2% aprobado a nivel nacional.
Ahora, también digo una cosa a la señora Montero. En comparación, el presidente del gobierno el año que viene, y me parece muy bien, tiene la casa pagada, tiene la manutención pagada, tiene los trayectos y los desplazamientos pagados. Y me parece muy bien, porque es el presidente del gobierno. De verdad
que no puede renunciar a una subida del 2% con todo pagado?
Y a la pregunta de qué haría el Grupo Socialista responde la portavoz Mar Espinar.
Nosotros, si estuviéramos gobernando en el Ayuntamiento de Madrid, lo que haríamos no sería pensar en nosotros, sería pensar en los madrileños, hacer una apuesta por el reequilibrio territorial, y le aseguro que lo que no haríamos nunca es recortar en inversiones.
De momento, el Ayuntamiento trabaja para poder incorporar esta subida con carácter retroactivo en la nómina de noviembre.
Y la puntilla económica la ha puesto hoy el Banco Central Europeo. Nueva subida de los tipos de interés para contener la inflación, la tercera desde julio, que sitúa el Euribor ya en el 2%, y las previsiones no son buenas. Enrique López.
No solo el Banco Central Europeo, también los expertos descuentan nuevas subidas de los tipos de interés y, por ende, del Euribor, el principal indicador para calcular las hipotecas. Funcas, por ejemplo, calcula que en diciembre el Euribor superará el 3%. Con unos préstamos hipotecarios más caros, la previsión es que se vendan menos viviendas y que los precios bajen. Eduardo Molete es consultor inmobiliario.
Cada punto de subida en los tipos hace que los precios bajen un 5% si se mantienen las mismas circunstancias.
El objetivo del Banco Central Europeo es contener la inflación, pero su decisión cae como un jarro de agua fría para las economías del viejo continente, como reconoce Víctor Fermosel, del EAE Business School.
La tormenta perfecta está servida para que se produzca esa recesión que va a ser de manera clara y automática en el año 23.
La subida de tipos encarece también el coste de nuestra deuda.
Es de 1,5 billones de euros, 1 billón con B de Barcelona, no con M de Madrid, y desde luego cualquier subida hará que paguemos más por esa deuda, lógicamente.
Peor para la deuda, riesgos de que aumente la morosidad, aunque mejor para nuestros ahorros. Tras años sin serlo, los depósitos bancarios volverán a ser rentables.
7:21, más allá de la economía, la noticia de la región es sanitaria. Tras lograr in extremis que los sindicatos desconvocasen la huelga, hoy la Comunidad de Madrid afrontaba el primer día de apertura de los llamados puntos de atención continuada, antiguos SWAPs, para entendernos, un reajuste a medida que confían desde la Consejería de Sanidad convenza al único sindicato díscolo y también a los ciudadanos. Paloma Nolasco.
Modelo transitorio de jornada y turnos de trabajo vigentes hasta el 31 de diciembre. Es la apertura de los 80 centros sanitarios 24 horas, los antiguos SWAPs. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Lo que hacemos es abrir todos esos puntos. Hemos hecho un reajuste en cuanto al personal, adaptándolo a cuanto más demanda teníamos.
2 meses para negociar procesos que el sindicato de médicos AMITS no acepta. Ángela Hernández, portavoz.
Piensen que donde antes había equipos de entre 6 y 8 médicos por punto de atención, ahora va a pasar a haber tan solo 3 médicos.
Habrá huelga, mientras opinan los usuarios como los de la calle Aguacate en Carabanchel.
Lo que hace falta es que la pongan otra vez. Aquí la había precisamente ahí, esa puerta a la izquierda, pero la quitaron. Ahora la están poniendo otra vez. Algunos centros ya la tienen.
Si llamas por teléfono no te hacen caso. ¿Te parece poco? No te hacen caso. Tienes que afinar, tienes que venir aquí.
Quejas que se extienden a muchos otros centros.
Por cierto, que la Consejería de Sanidad ha informado de que a lo largo del día han abierto los 80 centros sanitarios 24 horas, pese a un 20% de bajas sobrevenidas. Y en la crónica social, novedades en el caso Juana Canal. La expareja ha confesado que la mató casi 20 años después de la desaparición de esta vecina de Ciudad Lineal. Ángel García.
Casi 20 años después, Jesús ha confesado en el cuartel de la Guardia Civil de Ávila, donde está detenido, que descuartizó el cadáver de Juana y lo enterró en la finca de sus padres, en Navalacruz, el mismo terreno donde fueron hallados los primeros huesos de la mujer hace 3 años y donde hace unos días la policía y la Guardia Civil encontraron más restos. Un alivio para la familia de Juana.
Que si la han detenido es porque tienen algún tipo de prueba, claro. Yo ya pensaba que el caso de mi hermana no íbamos a saber nunca nada y por ese lado, afortunadamente, pues por lo menos podremos darle descanso.
Los agentes han vuelto a llevar este jueves a Jesús a la finca. Están convencidos de que alguien le ayudó a llevar el cadáver desde el piso de Ciudad Lineal, donde vivían, hasta Navalafuente. Y más después de oírle decir en una conversación telefónica pinchada por orden judicial que la policía no le iba a pillar. Este viernes pasará a disposición judicial.
Siete y casi 24 minutos de la tarde, nos asomamos al exterior y nos encontramos el día 246 de invasión rusa unilateral en Ucrania. Vladimir Putin culpa a Occidente de desencadenar una serie de problemas que van desde guerras y conflictos hasta la escasez de alimentos y las crisis humanitarias. María González.
Todas estas palabras las ha dicho durante un foro de debate del Club Valdai en Moscú. Se ha referido a la Unión Europea en varias ocasiones. Dice que Moscú había querido ser amigos del oeste y de la OTAN, pero que no aceptaría los intentos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Gran Bretaña para mantener a Rusia abajo. Añade también que el mundo se enfrenta a lo más peligroso de la década desde el final de la Segunda Guerra Mundial y dice que Rusia no se considera enemigo del oeste y que el nuevo orden del mundo debería estar basado en la ley y en el orden. Por otro lado, Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores chino, ha afirmado que cualquier intento de bloquear el avance de China y Rusia nunca tendrá éxito. China está dispuesta a profundizar su relación con Rusia. Mientras tanto, Ucrania ha denunciado nuevos ataques en centrales eléctricas y cortes de suministro en el norte y en el centro del país. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que en el frente están reforzando las posiciones, destruyendo la logística de los rusos.
Pues parece que es la nueva estrategia de Vladimir Putin, o por lo menos la estrategia de los últimos días, intentar introducir en el conflicto a través de relaciones diplomáticas a cuantas más potencias mejor. Hoy se ha referido a Taiwán, a los movimientos posibles de China sobre Taiwán y a que efectivamente Occidente no deja progresar a potencias como ellos, como Corea del Norte o como la propia China. Enseguida, el enfoque del deporte. Hoy tenemos Europa League, una Europa League a la que, recuerden, ha caído el Barcelona, podría caer el Atlético de Madrid y también ha caído el Sevilla, con lo cual suena a Champions esta competición. Mucha tela que cortar en la resaca de la eliminación del Atlético de Madrid en Champions, pero antes de todo ello también muchas propuestas culturales que repasamos, como siempre, en la agenda cultural de Manolo Calderón.
La Galería Mayoral presenta en la Fundación Carlos de Amberes una exposición inédita que reúne a 16 artistas de la nueva pintura española y que pertenecen a las generaciones Millennial y Z, una muestra centrada en el reflejo de las inquietudes de hoy de estas generaciones. En la Sala Berlanga, el ciclo Cine por Mujeres proyecta esta noche a las 9 Chavalas, de Carol Rodríguez Colás, el reencuentro de cuatro amigas en su barrio.
¡Ah, por el reencuentro!
¡Pobres tías, ¿no?
Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
Pues no sé qué coño haces aquí.
En la Filmoteca, a las 9:30, Videodrome, de David Cronenberg, película de 1983. En las Naves del Español, desde mañana, True West. Tristán Ulloa protagoniza una versión de la comedia negra de Sam Shepard. Su argumento profundiza en las relaciones de dos hermanos y la rivalidad personal. Escuchamos a Tristán Ulloa.
Uno es guionista y el otro vive en el desierto, es un bala perdida. Y bueno, son dos personajes totalmente antagonistas. Y de ponerse auténticos espejos delante de lo que es el uno, de lo que es el otro y de qué anhela el uno del otro.
El 28 y el 29 en la Sala Roja de los Teatros del Canal Imagine, del polaco Christian Lupa, una obra de 5 horas de duración sobre la revolución cultural de las décadas de 1960 y 1970. Y el Teatro Pradillo acoge hasta el 6 de noviembre la 6ª edición de su Festival de Títeres y Objetos Pendientes de un Hilo. Stephen Taylor and the Signatures vienen de Londres. Que se lo pasen bien.